Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de .co.d, un proyecto del programa de comunicaciones del CRIC, Consejo de Redacción, el proyecto Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Y en el capítulo de hoy, Esteban Tavera, periodista de la Universidad de Antioquia y miembro del proyecto Hacemos Memoria, entrevista a Alejandra Sánchez, periodista mexicana y fundadora de Dromómanos. Bienvenidos.
Gracias, Belén. Un saludo también para Alejandra. Para nosotros es un placer tenerte acá.
Muchas gracias por la invitación.
Como lo decía Belén, aquí en este proyecto .co.de nos reunimos cuatro proyectos en varios territorios del país, cuyos temas en común son la violencia, los derechos humanos, la participación ciudadana. Ustedes con el proyecto En Malos Pasos tienen el interés y la voluntad de responder a la pregunta de por qué en América Latina matamos tanto, ¿cierto? De hecho, el nombre del proyecto En Malos Pasos también hace referencia a esa frase que viene después de cada homicidio: si lo mataron es porque andaba en malos pasos. Cuéntanos, Alejandra, un poco sobre esta propuesta que ustedes tienen.
Bueno, sí, justo como mencionabas, En Malos Pasos es una investigación en los 7 países con las tasas de homicidio más altas, que son Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. En enero empezamos esta investigación en Brasil, ahora ya vamos en Colombia y vamos subiendo hasta México. Y pues la idea es un poco ver qué hay detrás de esos números, qué hay detrás de tasas tan altas, ¿no? O sea, porque como ¿qué ha pasado? ¿Qué hay para que nos hayamos vuelto tan violentos? Entonces, bueno, primero la investigación era una cuestión pues de ver los distintos fenómenos, que si el narcotráfico, los conflictos de tierra, la violencia política, por ejemplo, en Venezuela, aquí el tema del postconflicto, ¿no? O sea, como ir viendo distintos temas generales, pero a la vez nos hemos dado cuenta que es una investigación muy dura y que implica una cuestión, diría, hasta existencial, ¿no? Porque es un tema que viene desde la Biblia, ¿no? Desde Caín y Abel, y que implica pues una forma de concebir y de resolver los problemas. Entonces, lo que hemos visto es que el homicidio se ha vuelto desgraciadamente una forma de resolver conflictos, de resolver problemas, a falta de encontrar otra, alguien me debe dinero, lo mato, alguien me quita territorio, lo mato, alguien se acostó con mi mujer, lo mato. O sea, es eso lo que está pasando, ¿no? Entonces, el proyecto tiene varias patas. O sea, por un lado es nuestra web, dromómanos.com. Pueden ver una plataforma, ¿no? Que por un lado pues vamos contando a modo de historia oral las historias de cada personaje, ¿no? O sea, cada personaje, más que contarlos nosotros, lo cuentan ellos, ¿no? Ellos dicen, mira, yo me llamo X y esto es lo que me pasó, y cuentan desde el punto de vista de la víctima, o del juez, o del victimario, del policía, o sea, cualquier persona relacionada con la violencia, ¿no? O sea, algo que teníamos muy claro desde el principio es que no queríamos hacer un memorial, simplemente ir recordando víctimas, ¿no? Sino porque es un problema vivo y vigente. Entonces queríamos, obviamente es una parte que se toca, pero queríamos también hablar con las personas y preguntarles cosas tan simples como ¿por qué matas? O sea, ¿por qué has matado? ¿Cómo sobrevives? O sea, en esta situación, ¿vives en un barrio súper peligroso y cómo haces?
Ustedes se han propuesto la meta, una meta bien interesante, de reducir en 10 años el 50% de los homicidios, y han dicho que una de las maneras de hacerlo es entender por qué se mata, por qué morimos, y han encontrado, digamos, en el diálogo una herramienta para responder a esas preguntas. Aquí en el festival Gabriel García Márquez de Periodismo, ustedes tienen una cabina telefónica en la que uno puede dialogar. Cuéntanos un poco sobre esa propuesta.
Sí, bueno, nosotros no nos proponemos solos reducir eso, porque no es tampoco nuestro trabajo. Nosotros somos periodistas, pero somos parte de una campaña que se llama Instinto de Vida, en la que participan 30 organizaciones, más, en realidad ya son más, ha ido creciendo en los 7 países. Y entonces hay gente que trabaja en políticas públicas, hay gente que trabaja en programas sociales, en advocacy, todo, varias cosas enfocadas en la reducción de homicidios. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es poner un granito de arena, porque realmente nosotros no tendríamos forma de reducir, claro, los homicidios como periodistas, ¿no? Pero creo que nuestro granito de arena es visualizar el tema y darle un enfoque diferente. O sea, porque también es un tema con muchos prejuicios, por eso se llama así. Como decías al principio, siempre se justifica que la persona que muere estaba en malos pasos. Entonces, queremos romper con esa idea, ¿no? O sea, no lo pusimos como una especie de ironía, ¿no? Como algo que la gente entendía, pero realmente no creemos en eso y que, aunque así fuera, no se justifica. Entonces, creo que lo que podemos hacer es ayudar a entender, a dimensionar el fenómeno y a visibilizarlo de una manera. Queremos hacerlo de una manera también creativa, ¿no? Entonces, lo que preguntabas del stand, es la primera experiencia offline que tenemos, pero sí queremos mantenerla. El stand es, digamos, una videollamada, es una cabina telefónica en la que estos personajes de los que hablaba al principio, que hemos entrevistado, no llaman, son videos que grabamos previamente, bueno, que nos mandaron, y ellos llaman, cuentan su historia en un minuto y después le hacen una pregunta a la persona que lo está viendo y la persona le contesta. Y lo que hemos visto, o sea, tenemos que hacer ya después un análisis, pero en estos 3 días hemos visto que hay muy buena recepción y hay un diálogo muy diferente de la violencia cuando te la cuentan en primera persona. O sea, cuando te están diciendo, oye, me pasó esto, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿No? Entonces alguien le contesta como, oye, qué valiente, pues yo habría hecho lo mismo, o yo no me atrevería, no sé. Es muy bonita esa interacción y se nos ha acercado mucha gente a decir, oye, me movió mucho esta señora, me dolió su, o sea, entonces eso creo que es una forma de empezar a ver el tema de otra manera, de que de verdad lo sensibilicemos y que lo dejemos de normalizar, ¿no? Porque hay un gran problema de normalización de la violencia en todos los países.
En este escalafón de los países más violentos, Colombia está ocupando el sexto lugar, si me acuerdo bien. En Colombia, ¿qué instituciones han encontrado como aliadas para reducir los homicidios o qué alianzas creen ustedes que deben hacer en su trabajo en Colombia?
Bueno, en Colombia hay socios de la campaña de Instinto de Vida que están haciendo un trabajo espectacular. Bueno, está la Fundación Ideas para la Paz, está Pacifista también, que tiene un proyecto específico, ¿no?, de construcción de paz. Está aquí, o está una organización en Bogotá que se llama Parces. Aquí está Casa de las Estrategias y Generación Paz, que tienen también alianzas con la campaña No Matarás y todo el tema de No Copio, y la verdad es que ellos, digamos, son los que están haciendo un trabajo de campo diferente, o sea, tenemos, digamos, cosas diferentes, ¿no? Entonces ellos trabajan desde el activismo para cambiar esta realidad, y la verdad es que son, lo que hemos visto de los trabajos de todos los socios, son muy buenos.
Ustedes también se reconocen a sí mismos como dromómanos, ¿cierto? Y si estoy bien, la definición es algo así como que persona que no puede dejar de o parar de viajar.
Sí.
Eso, lo que te quiero preguntar es que en el caso, por ejemplo, nuestro, que somos proyectos que estamos en distintas regiones, creo yo que al entender o al preguntarse por la violencia, por los homicidios, por qué ocurren fenómenos de violencia, es muy importante llegar al contexto propiamente del que se habla. En Colombia, ¿qué tipos de violencia han encontrado?
Bueno, en Colombia, la verdad es que acabamos de reportear la semana pasada, ya nos vamos el lunes de Colombia, pero estuvimos 3 meses aquí y yo siento que nos faltaron cosas, ¿no? Pero bueno, en algún momento también uno tiene que parar, y en lo que nos enfocamos mucho era también en qué pasa cuando empieza a reducir los homicidios, porque también Colombia ha reducido bastante, ¿no? O sea, hay que ver el mérito de eso. Pero la violencia se transforma, o sea, entonces el tema del posconflicto pues está implicando unos nuevos retos, ¿no?, que va a suponer para el país. Nos enfocamos en 4 reportajes principalmente. Uno es parte de una serie que tenemos con Vice News que se llama Capital Criminal y es sobre violencia urbana. Ahí al principio lo fácil, digamos, o lo obvio era reportear Cali o Buenaventura, que tienen las tasas más altas, pero decidimos hacerlo en Medellín, justo porque es la ciudad que ha tenido la tasa de homicidio más alta de la historia, ¿no? O sea, nunca ningún, bueno, desde que se registran las tasas de homicidios, y ni siquiera Juárez o San Pedro Sula, que han sonado mucho, han llegado a tener ni la mitad, o sea, han llegado a tener ni la mitad de lo que tuvo Medellín. O sea, Medellín fue muy loco esa época de la violencia, ¿no? Y se ha transformado, ha pasado por varias épocas, y queríamos ver cómo, por qué. O sea, más allá del famoso milagro, y digo entre comillas milagro, ¿qué pasó en Medellín? Y esa es la pregunta que nos trajo aquí, y empezamos a investigar, y bueno, ese va a salir un reportaje pronto. Otro reportaje es sobre el Chocó, sobre violencia minera en el río Quito, que si bien tampoco se está matando tanto, hay un tema de extorsión y de control y de amenaza muy fuerte, que sí hay muerte, por supuesto, pero tampoco es el lugar más alto, porque no nos queríamos guiar por números, ¿no? Sino por los fenómenos y cómo ese tipo de control también es una violencia muy fuerte en la que la persona no puede vivir en libertad, ¿no? En que el río está extorsionado y después de las 6 no puedes pasar, y cómo se han transformado los grupos criminales también ahí. Luego hicimos un perfil de un líder social en, ¿cómo se llama?, en Urabá, un líder de restitución de tierras, porque como este, por tema, para ver un poco el tema del post-conflicto, pues decidimos seguir a una persona, ¿no? O sea, que nos contara cómo es ser líder social y qué riesgos implica y analizar el tema. Pero lo queríamos, como todo el año se ha estado hablando mucho de los líderes sociales, pero desde los números también, pues queríamos hacerlo mucho más personal. Y, ay, me había olvidado, también hicimos otro en Antioquia, en San Carlos, que fue uno de los pueblos, bueno, en Hacemos Memoria han hecho cosas de ellos también, es uno de los pueblos más azotados por la guerra, y que ahora, digamos, tuvo un programa piloto de reconciliación y de construcción de paz, y pues ver un poco cómo funcionaba eso, ¿no?
Ahorita decías, y aquí lo repites un poco, de este problema de las cifras, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que el ejemplo de Medellín es muy, muy preciso, y es que las cifras han disminuido mucho, pero la ciudad sigue estando muy armada, y en cualquier momento un conflicto se puede resolver vía las armas. Este asunto de las cifras, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo tratarlo? Es decir, una ciudad que o un corregimiento, una vereda que se borra del mapa de las cifras porque dejan o de registrarse, como en el caso de Venezuela, o en Medellín dejan de ocurrir homicidios, pero la violencia sigue latente. ¿Cómo tratarlo en términos periodísticos? ¿Cómo mantener el ojo puesto? ¿Cómo hacer que esa violencia no pierda sentido o mejor dicho, no pierda atención?
Sí, bueno, para empezar es eso, en el tema de homicidios los números son muy engañosos porque cada país, cada municipio tiene sus propias formas de poner las cifras, ¿no? Entonces, yo creo que los números son un acercamiento, o sea, te dan una guía, ¿no? De por aquí, pero realmente tampoco nos podemos guiar solo de los números. Yo creo que lo más importante siempre es las historias detrás de esos números y las personas que realmente están sufriendo el problema y demás. Entonces yo creo que una forma para combatir la indiferencia o la normalización o el sensacionalismo que también puede causar esos números es dando más voz y un entendimiento original, ¿no? Como un approach mejor, ¿no? Más sensible y más cercano. Creo que esa es la forma, o eso es lo que estamos intentando. Tampoco sé si va a ser la manera, pero creo que es interesante pues intentarlo.
Para nosotros aquí en Colombia también es muy útil al aprender, digamos, al tener tan naturalizada la violencia, el homicidio, compararnos con otros contextos. Ustedes han estado en varios países, ¿y qué nos puedes contar sobre las relaciones que hay entre esas violencias? ¿Cuál es el país que más se nos asemeja y cuál es digamos la violencia más distinta a la nuestra?
Bueno, a mí lo que me llama mucho de la atención de Colombia, y es muy triste y muy duro, pero es que hay demasiadas capas de violencia. O sea, esto viene de hace mucho y sigue, o sea, y de alguna manera ahora ha dado un paso muy, muy grande, pero continúa otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, de primeras, de hecho, Colombia fue un reto de cómo vamos a reportear esto, porque están pasando muchas cosas, ¿no? En la frontera, en todos lados eran. O sea, por ejemplo, yo me quedo todavía con ganas de haber hecho algo sobre el tema de la coca, ¿no? Que al final decidimos no hacerlo porque también el hace unos años hicimos una investigación sobre narcotráfico en América Latina y bueno, ahí nos centramos en el tema de la coca aquí, entonces como que decíamos, bueno, no, esta vez busquemos otras cosas. Pero igual me quedo como, porque también cambia todo muy rápido, ¿no? Entonces me quedo con ganas de haberlo hecho, a ver si se puede en otra oportunidad. Pero eso, me parece muy complejo el tema de Colombia y creo que México lo que está haciendo es repetir lo que hizo Colombia, o sea, el tema de Colombia. O sea, repetirlo y Alberto Salcedo Ramos me decía un día de broma que en México lo que se hace mejor, que en México en comparación con Colombia, cuando algo se hace bien, se hace mejor. Pero cuando algo se hace peor, se hace mucho peor. Y eso es lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, es como ver la historia de un vecino y no aprender. Y luego, bueno, yo creo que todos los países tienen en común, mi compañero José Luis Pardo, que es con quien estoy haciendo la investigación, lo define, me parece, de una manera genial, es que el homicidio empieza con la desigualdad y acaba en la impunidad. Entonces, todos son países extremadamente desiguales, que con desiguales, ojo, no quiero decir pobres, o sea, no quiero decir que la pobreza, por ejemplo, eso está comprobadísimo, la pobreza no tiene una relación directa con la violencia, tiene que ver con la falta de inclusión social del Estado, o sea, de que lugares a donde no llega el Estado llegan otro tipo de poderes criminales, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese olvido, ese abandono, esa desigualdad es lo que origina en muchos casos, ¿no? Y el tema de la impunidad es una locura, o sea, 98, todos los países están por el 90-98% de impunidad.
Hablemos ahora un poco del método de ustedes para trabajar. Nosotros van a escuchar periodistas en muchas regiones y jóvenes como nosotros que todavía estamos estudiando periodismo. ¿Cuál es el método que ustedes usan para investigar? Digamos, suele hacerse la pregunta, bueno, ¿y a la violencia cómo se le investiga? Y suele también escucharse la respuesta haciendo buen periodismo. ¿Cuál es para ustedes el buen periodismo que los ha llevado o que los está llevando a encontrar estas respuestas?
Bueno, yo creo que justo es un tema tan complejo, o sea, que, o sea, por ejemplo, nosotros como ya habíamos hecho este proyecto de Narcoamérica, que fueron 18 países y nos tardamos casi 3 años en toda la investigación, cuando decidimos hacer esto dijimos, bueno, esta vez son 7, ¿no? O sea, es menos de la mitad y es violencia, algo que ya conocemos y ya tenemos contactos en todos los países, va a ser mucho más fácil. Y ha sido todo lo contrario, ha sido mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más profundo. O sea, y es a lo que voy. Creo que para investigar bien y hacer buen periodismo en torno a violencia, lo más importante es la profundidad. O sea, porque es muy difícil de entender. O sea, por más que leamos todo el rato el tema, es muy difícil de entenderlo. Y de realmente no quedarnos con los prejuicios originales, ¿no? O sea, este proyecto para nosotros a nivel personal nos ha replanteado muchísimo las cosas que pensamos, ¿no? O sea, como ¿qué piensas de la cadena perpetua? ¿Qué piensas de la pena de muerte? O sea, como que a veces hay cosas que tú dices, no, yo estaba en contra, pero a veces dices, tal vez eso sería una solución, no lo sé, no sé. O sea, como que te empiezas a plantear cosas que dices tú, o sea, ¿me voy a volver de derechas o qué? O sea, no, pero como la cosa de contra la mano dura, o sea, nosotros somos anti mano dura, ¿no? Pero el punto es que nos ha llamado mucho la atención como esa confrontación con nosotros mismos también. Entonces, creo que para poder hacer buen periodismo en esto, tienes uno que estar apasionado, te tiene que realmente gustar y porque hay también, o sea, hay muchos periodistas que no quieren ver. Hoy justo una amiga me hablaba de Brasil y me decía, tengo que entrevistar a un criminal y la verdad es que no quiero, no me gusta, o sea, no quiero entrevistarlo, me da miedo. Ya fui a la favela ayer y me sentí seguro, iba en buenas condiciones, pero estaba lleno de fusiles y no me gusta. Entonces, si no te gusta, no lo hagas también, o sea, no es una regla que lo tengas que hacer, ¿no? Pero creo que si de verdad alguien tiene interés y quiere profundizar sobre el tema, pues tiene que realmente apasionarse y buscar formas originales de contarlo.
Además que ustedes buscan más que información, explicaciones a los fenómenos de la violencia. ¿Cuál es la relación de ese trabajo periodístico que ustedes hacen en la calle, en las favelas o en los barrios para otras ciudades? ¿Cuál es la relación que hay entre ese trabajo y la academia, las explicaciones que dan desde la universidad o desde pensadores más que periodismo.
Bueno, yo creo que la academia a nosotros lo que nos hace es aprender primero, ¿no? O sea, de hecho, casi siempre que llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es entrevistar a los expertos antes de ir a campo, ¿no? O sea, siempre es, a ver, cuéntenme el panorama, vamos a entenderlo, vamos a ver las cifras, vamos a hacernos un marco teórico del problema y después ya le vamos a poner cara, ¿no? Cara y voz. Pero, o sea, creo que la academia, pues somos complementarios, o sea, nos ayudamos. Porque muchas de esas cosas académicas tal vez no van a llegar a un público general, no se van a leer, pero el trabajo de ellos es muy profundo, o sea, muy profundo y arroja cosas súper interesantes que a nosotros nos han ayudado a crecer.
También me gustaría que nos contaras en dónde podemos encontrar todos los trabajos que has mencionado y los que van a seguir saliendo. Están en redes sociales, ¿cómo los podemos ubicar?
Sí, bueno, en nuestra página es dromomenos.com, ahí se ve el proyecto web que nosotros estamos haciendo y se ven nuestras publicaciones en medios también. De hecho, la web, ahorita estamos, acabamos de migrar el nuevo sitio, entonces tiene unos pequeños fallos, pero en unas semanas ya estará perfecta. Y la idea de la web es que sea un viaje en sí mismo la navegación, o sea, tú entras, ves la historia de Betty Loaiza en Antioquia, en San Carlos, te cuenta su historia, después hay una banda sonora sobre violencia en Colombia, hay un mapa que te da el contexto de dónde es San Carlos, de dónde es esta señora y el reportaje publicado sobre el tema, ¿no? Entonces, pues eso era lo que queríamos para no quedarnos tampoco solo con la historia, sino hacerlo también una experiencia y que el usuario pudiera viajar un poquito con nosotros también. Sí, y en redes sociales pues estamos compartiendo todo el rato las historias y publicaciones, es @dromomanos, y en Facebook aparece como En Malos Pasos Dromomanos porque queríamos posicionar el nombre de la marca ahora.
Bueno, muchas gracias Alejandra por acompañarnos en esta conversación, nos ayuda mucho y pues qué más que encontrarle respuesta a esto que tanto nos afecta en la ciudad.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias Alejandra y a Esteban por acompañarnos en un capítulo más de .co.de, un proyecto del programa de comunicación del CRIC, Consejo de Redacción, el proyecto Hacemos Memoria y Bocaribe Radio con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.